Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Lucas 11 y versículo número 1. Amén. La palabra de Dios nos dice en versículo número 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Leamos todos lo que dice la Biblia en versículo 1, por favor, todos juntos. Aconteció. Amén. Vienen los discípulos, amén, los seguidores de Jesús, con una petición muy sincera al Señor. Le preguntaron: Señor, enséñanos. Le pudieran preguntado: enséñanos a predicar. Nunca ha habido otro predicador como Cristo. Amén. Pero no le pidieron: enséñanos a predicar. Pudieran preguntarle: Señor, enséñanos cómo hacer milagros. No ha habido nadie que pudo calmar la tempestad. Nadie que puede sacar demonios. Nadie que puede hacer ver el ciego o correr al paralítico. Pero no le pidieron, no le preguntaron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Le preguntaron: tía, enséñanos, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Por los siguientes momentos vamos a hablar sobre este tema. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, no por tradición, sino por necesidad, que Él nos ayude esta mañana. Padre, me siento muy inadecuado de predicar sobre este tema. Es algo que pienso que está muy cerca a tu corazón. Señor, te quiero pedir humildemente esta mañana que nos ayudes a entender lo que la palabra de Dios quiere comunicarnos este día. Ayúdame a mí, Señor, ser un hombre rendido al Espíritu Santo. Ayúdame a mí, Señor, comunicar lo que tú me has dado durante la semana. Ayúdame a mí, Señor, a ser una herramienta, Señor, en tus manos. Te pido por la iglesia, Señor, que nos ayudes a poner atención a lo que tu palabra nos dice. Y Santo Espíritu de Dios, te ruego, Señor, que puedas hablarnos al corazón este día. Haznos diferentes, Señor, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Por favor, pongan atención a lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy. En el versículo 1 dice la palabra de Dios que Jesús estaba orando en un lugar. Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Rey. Jesús es Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No puedo explicarle esta mañana esa cosa, ese detalle, pero sé que es verdad porque la Biblia lo dice así. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. En el principio dice la palabra de Dios que dijo la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen. So, Cristo es Dios, no es un Dios, no está separado, no es solamente un gran profeta como algunos quieren enseñar, Cristo es Dios. Y dice la palabra de Dios que Cristo estaba orando en un lugar. Ahora, Cristo es Dios que nunca pecó. Cristo lo acusaron de ser glotón y borracho, pero él nunca pecó, nunca tomaba y no andaba en vicios. Es Cristo y él tenía la necesidad de orar. Él nunca pecó, no batallaba con su carne. Ahora, una ocasión pasaba 40 días en el desierto y vino Satanás a tentarlo, ¿verdad? Y convierte estas piedras a pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Y no tentarás a Jehová tu Dios. Y bueno, vino los ángeles a ministrar a Cristo. Y quiero decirle que Cristo es Dios, pero si Cristo, siendo Dios, tenía la necesidad o miraba la importancia de orar, cuanto más usted y yo, que somos pecadores. Dije, somos pecadores, amén. Que somos tentados, que batallamos con el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Si Cristo, quien es Dios, miró la importancia de orar, cuanto más usted y yo. Y dice la Biblia que en versículo 1, que los discípulos vinieron y le pidieron al Señor, enséñanos a orar, Señor, ¿como quién? Como Juan les enseñó, ¿a quién, iglesia? A sus discípulos. Ahora, ¿de quién está hablando? No está hablando de Juan, el discípulo, está hablando de Juan, el primo de Cristo, Juan el Bautista, ¿ok? So está hablando de Juan el Bautista. Si usted puede mirar en la escritura, la Biblia dice que no había nacido otro mayor de mujeres que Juan el Bautista. La Biblia nos dice, mira lo que dice la Biblia en Mateo 11:11, para que lo mire usted, Mateo 11:11, por favor. La palabra de Dios da una descripción acerca de Juan el Bautista. Dice la Biblia en Juan que era esa voz que clamaba en el desierto, amén, que él no era esa luz, pero vino para testificar de esa luz. Él vino para preparar el camino y cuando estaba bautizando en el río Jordán, cuando miró a Cristo, exclamó, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la Biblia en Juan 11:11? Mira lo que dice la Biblia, ¿ok? Todos juntos. De cierto os digo, Juan 11:11, ok, la primera parte. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ¿qué dice? No se ha levantado otro, ¿quién? Dice la Biblia, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Interesante que la Biblia dice que los discípulos vinieron a Cristo, no los discípulos de Juan el Bautista, sino los discípulos de Cristo, y le pidieron, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Interesante que la Biblia describe y Cristo dice que entre que ha sido nacido de mujer, no hay otro mayor, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Quizás era porque Juan el Bautista miraba la importancia de orar. Miraba en la importancia de desarrollar esta comunicación con el Señor. Quiero decir esta mañana, si usted quiere ser un cristiano que va a durar, un cristiano que va a madurar en la palabra de Dios, un cristiano que va a agradar al Señor, que va a estar aquí, está ahí fiel y va a ser un cristiano que lleva mucho fruto, no puede ser ese cristiano sin tener una vida y una disciplina y desarrollar esa disciplina de la oración, sí, de la oración. Charles Spurgeon dijo, tú dame a un hombre que sepa orar más que mil que sepan cómo predicar. Yo prefiero un hombre que sepa orar, una mujer que sepa orar, más que mil que puedan compartir o enseñar la palabra de Dios. Quiero decirle esta mañana, Satanás tiembla cuando un cristiano sabe comunicarse y sabe conectarse con su Dios. Amén. Y la Biblia dice, Señor, enséñanos a orar rápidamente. Número uno, si está tomando notas, número uno, miramos las instrucciones de la oración. Las instrucciones de la oración. Mira lo que dice la Biblia en versículo número 2, ¿ok? Lucas capítulo 11 y versículo número 2. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, ¿ok? Y les dijo, ¿ok? Cristo les está diciendo y les está instruyendo, y dice la Biblia, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 3, todos juntos, el pan nuestro de cada día. Versículo 4, todos juntos, y perdónanos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, so quiero aclarar algo aquí. Míreme acá, iglesia, míreme acá, ok, míreme acá. Aquí el Señor no nos está diciendo que tenemos que decir estas palabras exactas. Él nos está diciendo que, ok, tienes que orar exactamente así. Porque eso sería vana qué? Palabrería. ¿Sería vana qué, iglesia? Y repetición. No. Él nos está dando un modo de cómo tenemos y debemos de orar. Primeramente, Él nos está hablando primeramente de alabanza. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, en versículo 2. Ok, vamos a seguir la Biblia. Ok, dice, Padre nuestro que estás, ¿a dónde? En los cielos. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. Vayan a Salmo 100, por favor. Salmo 100, y mantenga su marca ahí en Lucas 11. Salmo 100, me encanta lo que dice la palabra de Dios. Dice, primeramente, si vas a venir a mi Padre, si vas a tener una vida de oración, tienes que comenzar con alabanza. Salmo 100, la palabra de Dios nos dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire versículo 4, entrad por sus puertas con qué, acción de gracias, y por sus atrios con qué, alabanza, alabadle y qué, bendecid su nombre. ¿Por qué? Versículo 5, todos juntos, porque Jehová es bueno. Vamos a decir estas palabras, ok, todos juntos, porque Jehová es bueno. Una vez más, porque Jehová es bueno, para siempre es su, y su verdad que, y dice, cuando nosotros vamos a orar, antes de pedir, antes de rogar por sus necesidades, Él dice, necesito y requiero que entres con alabanza. Amén. Porque nadie más es digno, solamente Cristo es digno, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el Dios, Jehová de la Biblia, Jehová Sama, Jehová quien es paz, Jehová quien provee, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Rey de todas las edades, el Rey de los judíos, el Rey de justicia. No hay nadie que se compare a Cristo. Y estoy diciendo esta mañana, si vamos a orar, Él nos dice, tienen que entrar con una palabra de alabanza. Praise God. Oh, alabanza. No solamente eso, sino segundo, Él dice, quiero que alabe mi nombre. Y número dos, debajo de esto, su anhelo. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 11. Lucas 11, por favor, regresen ahí a Lucas 11. Y la Biblia nos dice en Lucas 11, dice, cuando oréis, dice, santificado sea su nombre. Santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué dice? Venga, ¿qué? Venga, ¿qué, iglesia? Tu reino. Venga tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿qué? Y Él dice, cuando oren, entren con una palabra de alabanza. Número dos, que su anhelo sea el anhelo de Dios. Acaba de decirle, hermano, el discipulado es que nosotros digamos, vamos a despojar nuestro deseo y vamos a recoger lo que es el deseo del Señor. Mi anhelo debería ser el anhelo de Dios. Y si hay un reino, significa que hay un rey. Amén. Y si hay un rey, significa que Él está en su trono, amén, y si Él está en su trono, yo no estoy ahí, amén. Aún Cristo en el jardín de Getsemaní, ¿están conmigo, iglesia? Dice la Biblia que estaba orando y gotas de sangre. ¿Y qué decía Cristo? Si es posible, Señor, deja que esta copa pase, Señor. Por favor, deja que esta copa. Y después, ¿qué dijo? No mi voluntad, sino que, sino la tuya. Y acabamos de cantar, Ricky, haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres el alfarero. Y si Dios es el alfarero, significa que nosotros somos, ¿qué? El barro. Solamente somos la creación de Dios. Y dice Romanos, la gente se mete en problema cuando quiere superarse, que sea la creación más que el Creador, que es bendito por todas las edades. Y a veces venimos a Dios en oración y sí alabamos el nombre de Dios, pero nosotros no tenemos cuidado de decir, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la voluntad tuya, Señor. Amén. Que el Señor haga su voluntad. ¿A qué difícil es instruir a un niño? ¿Están conmigo, iglesia? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Qué difícil es? Hijo, no toques ahí. No toques ahí. Te va a dar toques, no toques ahí. No. Hijo, no toques ahí. Papá. No. A ver, hijo, no hagas eso. ¿Y qué hace el hijo? Va para allá. No son sus hijos así, yo solamente los míos. Amén. Amén. No hagas eso. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ¿qué? Tenemos nuestra propia ¿qué? Voluntad. Oh, sí, los adultos son tremendos también. El Señor nos dice qué hacer y dice, no, exagerado eso. La palabra de Dios dice cómo conducir nuestras vidas y decimos, no, that's too much, preacher, that's too much. No, la Biblia dice que debemos de confiar y fiarnos de Jehová y no apoyarnos en nuestra propia, ¿qué? Prudencia en todos sus caminos, reconocer a Él y Él va a enderezar, ¿qué? Nuestras veredas, nuestros caminos. Pero ¿qué decimos nosotros? No, my will, mi voluntad. Y Él dice, si vas a entrar a oración, tienes que alabar mi nombre, tienes que darme tu anhelo. Número 3, mira lo que dice ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe lo que está diciendo? Alimento. So Él dice, primero, alaba mi nombre. Número 2, dame tu anhelo y después pídeme a mí por tus necesidades. Después pídeme a mí por las cosas que necesitan. No vengas a mí pidiendo. No. Cálmate. Has venido al Rey de toda la eternidad. Y si venimos a un Rey, tenemos que venir con un corazón preparado. Amén, iglesia. Amén. No solamente tratarlo a Él como si fuera nada, como si fuera simplemente otro humano. No. Él es Dios. Y si vamos a estar en la presencia de Dios, alabar su nombre, decir, Señor, he venido para hacer tu anhelo. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu espíritu es bueno. Amén. Y después dice, después pídeme por las necesidades que tiene en tu vida. Usted ha sido culpable y yo también he sido culpable de doblar rodilla y no alabar su nombre. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Ha sido culpable de doblar rodilla y no darle su anhelo a Él? ¿No rendir su voluntad? ¿No alabamos? No rendimos nuestra voluntad, pero venimos así. Dame. ¿Soy el único, iglesia? El mundo hace eso. El mundo está preocupado por sí mismo. Pero Dios no está buscando esto este día. Dios está buscando esto. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Por eso me temo a veces que cuando estamos cantando cantos en la iglesia, hay algunos que no cantan. Y digo, para mí no me frustra, nomás siento tristeza. Porque si no cantan aquí, de seguro no están cantando allá afuera. Si les hace difícil cantar al Señor aquí, de seguro mañana en la mañana no estás cantando al Señor. De seguro el martes por la tarde no vas por la playa o un camino por allá y le cantas al Señor. Si le hace difícil alabar su nombre aquí, donde somos cristianos, donde tenemos la libertad, de seguro no se levanta el miércoles y levanta las manos y está así y aplaudiendo al Señor. Y me temo, iglesia, que a veces pensamos que alabar a Dios en la iglesia es parte de un programa o algo que hacemos. No, mi querido hermano, queremos que Dios pueda venir a este lugar y que Él se sienta confortable, porque hemos venido como una iglesia, como una familia, para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Oh, sí. No estamos alabando el nombre de Trump. No estamos alabando el nombre de Che. No estamos alabando el nombre de Javier Solís o su grupo favorito. No, no, hermano. Estamos alabando el nombre de Cristo. De Cristo. Solamente en un nombre. Oh, pero. Bueno, el hermano o la hermana no se siente bien. Está bien, Señor. Pero yo he venido para alabar su nombre. Porque grandes cosas ha hecho Él. Oh, sí. Oh, sí. Alimento, letra D, sigamos ahí. ¿Qué dice la Biblia? Y perdónanos nuestros, ¿qué? Pecados, porque también nosotros, ¿qué? A todos los que nos deben. Ahí puse la palabra arrepentimiento, arrepentimiento. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los demás. Qué chistoso, ¿verdad? Cuando venimos a Dios pidiéndole que Él nos perdone y confesando nuestras faltas a Él, es muy noble con términos de teología y Señor, iniquidad y todo. Y el Señor dice, espérate, deja el altar y ve a arreglar el asunto que tienes con tu hermanito. Espérate, no, deja este lugar y ve a arreglar ese asunto que tienes con tu hermanito. Amén. Porque qué hipocresía pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no hemos perdonado a los demás. ¡Qué hipocresía! ¿Están conmigo, iglesia? Que vengamos a Dios, Señor, perdóname, porque tal y tal. Y el Señor dice, hey, pero tú tienes cosas contra tu hermano o contra tu familia. ¡Qué hipocresía! No. Él dice, arrepiéntese de esa falta de perdón. Que en la iglesia quizás hay falta de perdón. Yo no sé, pero si el Señor está hablando, haga algo al aspecto. ¿Amén? Arrepentimiento. Y letra E, aquí termino, aquí en este punto, ayuda. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya has alabado el nombre de Dios, le has dado tu anhelo, Él le pides por alimento, se arrepienta de algún mal o algún pecado, y después le dice, Señor, ayúdame a no caer en la tentación. Amén. Y quiero decir, Dios no tenta a nadie. Dios no tenta a nadie. Él nos da pruebas, pero Él no nos tienta. ¿Están conmigo, iglesia? Una prueba y una tentación son dos cosas muy diferentes. ¿Están conmigo, iglesia? Dios no tenta a nadie. Oh, no. Nuestra carne nos tienta. Nuestra carne nos tienta. Y dice, Señor, no permites que caiga en el pecado. Líbrame del mal. Amén. Instrucciones. Número dos, la importunidad de oración. La importunidad de oración. Ahora Cristo da esta parábola, ¿ok? Y mira lo que Él explica. Versículo número 5. Versículo 5, por favor. La Biblia dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un qué? Un amigo. ¿Ustedes tienen un amigo? Levanten sus manos si tienen un amigo. Amen. Una comadre, un compadre. Praise God, all right? Tiene un amigo, all right? Si usted tiene un amigo, va a él, ¿a qué hora? A medianoche, y le dice, ¿qué? Amigo, préstame tres, ¿qué? Pancitos. A ver, amigo, ¿tienes algunas conchas que me prestes? Amén. ¿Tienes un poco de cafecito con pan? Amén. ¿Por qué? Versículo 6, que dice la Biblia. Porque un amigo mío ha venido de mí, ¿de qué? De viaje, y no tengo que, no tengo que ponerle. Ahora, quiero que miren que aquí hay tres amigos, ¿ok? Tres amigos. Primeramente, el amigo que pregunta a su amigo, el amigo que contesta a su amigo y el amigo que viene de viaje. ¿Sí lo ven, iglesia? Aquí hay tres. So, dice, amigo, necesito, ok, amigo, y porque ha venido un amigo. Man. Y dice la Biblia que vino a medianoche. Mire versículo 7. Y aquel respondiendo desde qué? Adentro. So, él no lo está diciendo verbalmente, lo está diciendo internamente. He respondido adentro, dice que, versículo 7, que dice, no me molestes, la puerta ya está que, y mis niños están que, en cama, no puedo levantarme y dártelos. Wow, so por dentro dice el amigo, hey, ya no me molestes, la puerta está cerrada, psh, Ya estoy en cama con los hijos, no puedo levantarme para dártelos. ¿A qué? Ya no me molestes. Mire versículo número 8. Versículo 8, todos en voz alta, por favor. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser que, sin embargo, por su, se levantará y le dará todo lo que necesite. Oh, praise the Lord. Qué confianza. Si lo ven, iglesia, qué confianza. Viene un amigo. ¿Y a qué horas viene el amigo? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Medianoche. Wow. A la medianoche todos estamos, ¿qué? Estamos contando ovejitas, ¿ok? Estamos dormidos. ¿Y qué viene a hacer el amigo? Dice, amigo, amigo. ¿Quién es ese? Ya le dije a Chuy, Chuy, cállate, cállate, cállate. Vas a despertar a todos. Amigo. Bro, son la medianoche, es la medianoche. ¿Qué estás haciendo? Amigo. Amigo, 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 amigo. Va a salir Don Ramón y le va a ganar en gritadera. Amen. ¿Conocen a Don Ramón? ¿Sí? Ok. La mano que está ahí atrás. No, no sé qué. ¡Amigo! Mano Arriaga. Dice que este se levanta no porque sea su amigo. Se levanta por su importunidad. What? Le voy a dar la definición de importunidad en el griego, en el hebreo, en el camboyano, en el chino, en el español, y en señas y en todo, ¿ok? La importunidad significa sin vergüenza. Sin vergüenza. ¡Amigo! ¡Woo! Hey, amigo, amigo, hey, ¿sabes qué? Vino a visitarme la doña Cuca y vino a visitarme mi tía Cuca y no tengo pan, no tengo nada para poner. Nomás viene de viaje, viene de medianoche. ¿Y por qué está viajando la gente de medianoche? ¿Sabe por qué? Porque durante el día en esos países hacía un calor que tremendo. Y la gente cuando le tocaba viajar decía, no voy a viajar durante el día, me voy a ir de noche porque está un poco más fresco. Y dice que viene el amigo, 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 amigo. Y dice, se levanta no por ser su amigo, se levanta porque es sinvergüenza, se levanta porque no deja de fastidiar, se levanta porque con importunidad está tocando, está llamando, está tocando, está llamando, está pidiendo, está tocando, está llamando, está pidiendo. Amigo, amigo, necesito 3 panes para compartir con un amigo que ha venido de un viaje largo y no tengo nada que darle. Amigo, 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 dice la Biblia que no por ser su amigo se levanta, sino porque está fastidiado, por ser sinvergüenza, por despertar al vecindario, por no la de vergüenza y que todos se den cuenta que ha venido a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Dice que se levanta y le da lo que él necesita. Pero quiero decirle esta mañana, el contraste es que hay otro amigo en este pasaje que no se menciona. Hay otro amigo que es amigo de pecadores. Hay otro amigo que es amigo que dio su vida por nosotros en la cruz. Hay otro amigo que no es molestia venir a él, que no es molestia pedir y llamar y tocar. Y la puerta de ese amigo nunca está cerrada. Y el teléfono de ese amigo nunca está desconectado. Y ese amigo está disponible a la medianoche, cuando nosotros no podemos mirar la luz de un día, cuando nosotros estamos preocupados en la medianoche, cuando caen las lágrimas, cuando cae la depresión, cuando hay preocupación, no sabemos qué hacer. A la medianoche venimos a ese amigo, y él por su bondad, él por su gracia, él por su amor, él porque es un Dios que nos ama, no nos cierra la puerta, está abierta la puerta, contesta el teléfono, nos da pan para comer, y él suple todas nuestras necesidades por su gracia. ¡Hey! Hay un amigo, y ese amigo es Cristo. Praise God. Él dice, contraste, yo no soy como ese amigo. Tú puedes molestar a tu amigo terrenal, pero tu amigo celestial, Oh, papi, he venido esta noche, papi, porque tengo necesidad de ti. He venido, papi, estoy llamando. No me da vergüenza. ¡Woo! No me da vergüenza. Estoy desesperado. Estoy quebrantada. Necesito ayuda. Oh, papi, él dice, no es molestia. Yo te amo tanto. Mi misericordia son nuevas cada mañana. Grande es mi fidelidad. Puedes llamarme, puedes rogarme. Y así como este amigo buscó sin vergüenza y buscó constantemente y persistentemente, y él vino y tocó la puerta, así Cristo y Dios está esperando que vengamos al trono de la gracia para obtener socorro y ayuda para cada necesidad. Pero ¿qué hacemos, pastor? Es de mucha molestia orar, ¿o no? ¿O no? A Dios le encanta que sus hijos le rueguen a Él. Mira lo que Él dice. Versículo número 9. Mire versículo 9. Versículo 9, la Biblia dice, y yo os digo que pedid y se os dará. Buscad y qué. Llamad y qué. Mire versículo 10, en voz alta, ok, con certeza y firmeza, versículo 10, todos juntos. Porque todo aquel que pide, y el que busca, ¿qué? Y el que llama, ¿se? Estoy hablando de importunidad bíblica. ¿Qué es la importunidad bíblica? Pedir, pedir, que pedir. Después, ¿qué? Buscar, buscar, buscar. Y después, ¿qué? Llamar, llamar, llamar. Buscar, pedir, llamar, buscar, pedir, llamar, buscar, pedir, llamar, buscar, pedir, llamar. No es suficiente hacerlo los domingos. Tenemos que buscar, pedir, llamar el lunes. Tenemos que buscar, pedir, llamar el martes. Tenemos que buscar, pedir, llamar el miércoles. Tenemos que buscar, pedir, llamar el jueves. Buscar, pedir, llamar el viernes. Buscar, pedir, llamar el sábado. Buscar, pedir, llamar en la mañana. Buscar, pedir, amar, llamar en la tarde. Buscar, pedir, llamar en la noche. Buscar, pedir y amar todo momento de cada día con importunidad, rogando a Dios Padre que haga un milagro en nuestras vidas. Oye, oye, vayan a Santiago 5, mantenga su marca ahí en Lucas, por favor. No tenemos tiempo para mirar el ejemplo de Elías, usted lo puede leer después, pero Santiago habla de Elías. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 5 y versículo 16. Mantenga su marca ahí, por favor. Santiago 5 y versículo 16. Santiago 5 y versículo 16. ¿Están ahí, iglesia? Amén, amén. La Biblia dice, confesaos vuestras ¿qué? Unos a quién. Significando que hay pruebas, hay dolor, amén, hay derrota. Aquí no venimos con la máscara a la iglesia, ¿verdad, iglesia? Amén, está bien, si alguien está pasando un tiempo difícil, está bien. No tenemos que pretender que todo está bien cada vez que venimos a la iglesia. Hola hermano, ¿cómo está? Pues todo bien, pastor, todo bien. Confesaos nuestras ofensas los unos a otros. Si hay problemas, vamos a orar, amén. ¿Y qué dice la Biblia? Y orad que unos por otros, para que seáis que. Ahora leamos lo que dice el final del versículo todos juntos. La oración. La oración que. Poderosa. Poderosa. Señor. Gracias por esta comida. Amén. Señor, te pido por todo. Amén. Como si el Señor fuera una galleta de fortuna de la comida china. A ver. ¿What? La oración eficaz del justo. Del justo. Si usted anda en pecado y no quiere arrepentirse, no ore, porque el Señor no va a contestar su oración. Ay, qué duro. No, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si usted anda en pecado, no ore, porque Dios no va a contestar su oración. Pero si usted anda en Cristo, si usted quiere glorificar a Cristo, no anda practicando el pecado, dice Dios, esa oración eficaz. Hermano, quiero decirle, usted y yo, míreme acá, usted y yo necesitamos pasar un tiempo largo en oración. Un tiempo largo en oración. Porque los primeros 15 minutos estamos de rodillas y estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en la prueba, estamos pensando de los problemas, nuestra mente se nos va. ¿Están conmigo? ¿Sí o no, iglesia? Los primeros 15 minutos. Si usted no ha pasado más de 15 minutos en oración, lo más probable es que esa oración no ha sido eficaz. Pasar tiempo rogando al Señor. Si puede doblar rodilla, doble su rodilla. El Señor conoce su corazón. Pasar tiempo. ¿Qué? Juan, Pedro, Jacobo, ¿no pudiste velar y orar por una? ¿Por una qué? ¿No pudiste hacerlo por una hora? Si no hay oración eficaz del justo, no podemos esperar contestación eficaz del Altísimo. Si no hay oración eficaz del justo, no podemos esperar contestación eficaz del Altísimo. Dios está esperando que sus hijos vengan rogando. Señor, soy otra vez. Señor, soy yo, Señor. God, Dios, Padre, soy. Sí, hijo, yo sé que eres tú. Pedid, se os dará. Llamad, la puerta se abrirá. Oración eficaz del justo. Quiero darle el número 3, aquí termino. Dame 5 minutos. Versículo 11 de Lucas 11, por favor. Versículo 11, la Biblia nos dice esto. Escuchen, no permite que su carne lo distraiga. ¿Okay? Versículo 11 dice la Biblia, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide qué? Si su hijo le pide qué, le dará una qué. O si quiere un pescadito, en lugar del pescado, le da una qué. Versículo 12. O si le pide un huevo, huevo ranchero, praise God, amen. Si le pide un huevo, le dará un qué. ¿Quién padre va a hacer esto esta mañana? Mírame acá, vamos a razonar. ¿Quién padre va a hacer eso? Nadie va a hacer eso. Papi, quiero un huevo. Ok, ahí te va un escorpión. No, nadie va a hacer eso. ¿Y sabe lo que dice Dios ahí? Mire versículo número 13. Todos juntos en versículo 13. Vamos a dejar que Dios aplique este mensaje. Versículo 13, todos juntos. Pues si vosotros, ¿qué? ¿Sabéis dar qué? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial qué? Míreme acá, interesante. Wake up, míreme acá. Dile. So, si nosotros sabemos dar buenas dádivas. Vamos a mirar la palabra que dice Cristo. Buenas dádivas. Sinónimo a qué? Regalo. Si podemos dar buen regalo a nuestros qué? Hijos. Dice Dios esto. ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pida? Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Tiene que ver todo, tiene que ver todo. Mire, vayan sus Biblias a Romanos capítulo 8, versículo 26. Y vamos a aplicar lo que dice la Biblia, ¿ok? Romanos capítulo 8 y versículo número 26. Número 3, estamos hablando sobre el intérprete de la oración. El intérprete de la oración. Mire, Romanos capítulo número 8 y versículo 26. Pienso que este versículo es el correcto, no sé. Leamos en voz alta lo que dice la Biblia, todos juntos.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Espérese. No sabemos por qué deberíamos de pedir. Un muchacho que viaja mucho a diferentes países, un muchacho anglo, un muchacho anglo que conozco, viaja a muchos países, es negociante, un muchacho exitoso, se graduó de universidad y está viajando a países. Él dice, Sammy, la aplicación que bajé, que me está ayudando para comunicarme con diferentes personas, es el iTranslate app. El iTranslate app del iOS 6. ¿Y qué hace esa aplicación del iTranslate app? Tú hablas o usted habla en su idioma y usted puede seleccionar el idioma en qué país usted está. Y cuando usted le imprime play, ¿qué empieza a decirle a la persona lo que usted quiere? Entonces él dice, vamos a decir que él va a México y está buscando un lugar para comer tacos. Praise God. Y él dice, I'd like to find a place to eat tacos, ¿ok? ¿Y qué hace? Lo va a interpretar o lo va a traducir al español. Y cuando le imprime, le dice, hey, compa, quiere comer tacos. All right? Y él empieza a reír. Le dice, ok, háblame. Él va a poner play, va a imprimir play. Y él escucha la respuesta. Y cuando él lo escucha, dice, ok, you go down by this boulevard, you make a right, a left. Y es que una aplicación que puede interpretar. ¿Y qué dice el Señor? El regalo que les voy a dar acerca de la oración es que le voy a dar a alguien que puede interpretar su oración a Dios. Alguien que les va a ayudar en oración. Alguien que les va a ayudar a luchar en oración. Alguien que nos va a hablar al Padre Celestial. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es ese regalo? Es el Espíritu Santo. Cuando yo voy a Dios de rodillas y quiero pedirle al Señor, yo no sé necesariamente por las cosas que estoy pidiendo. Simplemente vengo como un niño postrado, arrodillado, con un corazón sincero. Y Dios conoce mi corazón. No tengo palabras, no tengo ni mi propio deseo, no sé ni siquiera a qué he venido, pero sí sé que Él es Dios y el Espíritu Santo dice, ok, es hora de traducir lo que tú estás diciendo. Y el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles y el Espíritu Santo se comunica con el Padre y el Espíritu Santo habla con el Padre y yo estoy en oración luchando con el Señor. Pero gloria al Señor que Él sabe mis necesidades. Gloria al Señor que el Espíritu Santo se comunica con el Señor. Por eso es necesario y muy importante andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso es importante que cada cristiano no ande en pecado, que no que seamos sensibles y sinceros delante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos comunicarnos con el Padre sin el regalo y la persona del Espíritu Santo, mi hermano. No podemos. ¿Usted ha sido sensible al Espíritu Santo? ¿Usted ha obedecido al Espíritu Santo? Hijo, no digas eso. Hijo, no hagas eso. No tengas esa actitud. Háblale a esa persona de mí. El Espíritu Santo. Por 3 semanas, yo tengo un hijo que se llama Israel.
por 3 semanas. Constantemente. Hermana María, Adrian, constantemente. Cuando voy en el carro, papi, when we go to Chuck E. Cheese. Okay, Israel. Cuando tenemos oración familiar. Okay, Sammy, tú ora. Sofía. Yo sé, Lucía, cuando le toca orar a Israel. Thank you for church. Thank you for. Thank you for. We go to Chuck E. Cheese. ¿Quién le dijo a este muchacho que vamos a ir a Chuck E. Cheese? Cuando estamos en la mesa comiendo. Daddy. Sí, papi. We go to Chuck E. Cheese. Cuando estamos en el carro. Daddy. What's up, Israel? We go to Chuck E. Cheese. Está en el baño. Daddy. ¿Qué es eso? ¿Todo bien? We go to Chuck E. Cheese. No sé cuántas veces me ha preguntado. No se le olvide esto. ¿Sabe a dónde vamos a ir este martes? ¿A dónde vamos a ir este martes, iglesia? A Chuck E. Cheese. Porque una criatura papi papi wow okay hijo vamos a ir a Chuck E. Cheese. Si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que le piden? Que el Señor bendiga la predicación y la enseñanza de su palabra.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica o suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.